Cristina Morató, muy buenos días.
Good morning. Good morning.
Good morning, querida Morató.
Que sería como, perdona, como hablaba Grace, que ahora lo veremos, te hubiera dicho hello, good morning, Cristina.
Uy, no sé si me gustaría.
Voy a intentar hacerlo. Verás.
Hello, good morning, Cristina.
Sí. Ella hablaba madre así, good morning, Cristina, hello, not yet.
Por favor, qué horror, de ella vamos a hablar, de Grace Kelly, en este caso de sus amores con Alfred Hitchcock, con el gran director.
Ya lo que nos faltaba, ¿verdad? Bueno, pues sí, vamos a recordar a esta joven y
¿por qué lo que Grace nos faltaba? Kelly. Que no te entiendo.
No, es lo que nos faltaba porque como se enamoraba de todos, ¿entiendes? Y ya tenía esta fama de bueno, realmente de devoradora de compañeros y de galanes, pero vamos a aclararlo. Sí, esto ya es para otro episodio, cariño. Es que esto, estas señoras dan para mucho. Otro día ya hablaremos de la intensa vida amorosa, y si quieres ya un poquito picante, de la señorita Grace Kelly, que parecía mosquita muerta y fue la que más amantes tuvo, más que Ava Gardner. Pero todo eso muy, muy, muy discreto. Bueno, hoy sí que vamos a hablar de, bueno, de Grace Kelly, que tiene, vamos a situarnos, ella tiene 23 años, y cómo se convierte, bueno, en la musa de este famoso director, de Alfred Hitchcock, el único que según ella la tomó en serio y le dio además la oportunidad de demostrar su talento, ¿no? Entonces, si nos situamos, estamos en el año 1953, el señor Hitchcock está buscando una actriz para protagonizar su película Crimen Perfecto, que todos hemos visto, y curiosamente ve a Grace Kelly en la película Mogambo, porque se acababa de estrenar Mogambo, y al verla pensó que encajaba a la perfección. Dijo textualmente, es una dama de la cabeza a los pies. O sea, encajaba perfectamente en este patrón, Cristina, que tenía Hitchcock, y esta obsesión con las rubias como muy frías, muy sofisticadas, que tanto juego le dieron en sus películas, ¿no?
Sí, sí.
Lo que
sí,
pasa
sí.
Que el primer encuentro pues no fue como ellos, bueno, como ambos imaginaban, ¿no?
Anda.
Sí, porque, claro, Grace era muy joven, Hitchcock la citó para tomar un café, ella lo recordaba como una entrevista decepcionante, porque estaba tan nerviosa y cohibida ante la idea de conocer al genio del cine, que apenas habló, no le salían las palabras. O sea, que imagínate qué entrevista, ¿no? Te entrevistas con un director y no hablas.
Pues supongo que él lo descartaría.
No, él se quedó ya cautivado de su belleza, estaba platónicamente ya enamorado.
Le daba igual que hablase o no.
Exacto, le hubiera importado, vamos, que hubiera actuado haciendo mímica, ¿no? El único comentario que hizo, por eso estamos hablando ahora del acento, es maravillosa, pero tendré que hacer algo con su voz, ¿no? Porque la voz de Grace Kelly, que siempre fue una voz que ya tenía mucho complejo porque venía del teatro, era una voz, que no tenía mucha fuerza, por eso, de hecho, no llegó a ser una buena actriz teatral, le faltaba fuerza y era una voz algo afectada, ¿no? Aún así, le conquistó y le dio su primer papel con 24 añitos, que no está mal, ¿no? La primera película protagonista, Crimen Perfecto, comparte cartel además, si lo recordáis, con el apuesto actor Ray Milland, del que Grace, cómo no, se enamoró perdidamente.
Ah, mira.
Pero perdidamente, sí, sí.
Oye, ¿y hicieron algo con su voz?
Con su voz lo intentaron trabajar, sí que trabajó mucho la voz porque era el punto débil. Aún así te tengo que decir que el rodaje de Crimen Perfecto fue un sueño para Grace, porque ningún director la había tomado en serio. Los directores la consideraban, como ella decía, una rubia tonta y un jarrón chino. Llegó a decir que me hacía mucha gracia esta frase, ¿no? Eso me trata como si fuera tonta. Él sí que se desvivió por ella y la colmó de atenciones. Entonces, lo que sí que sorprendió a todo el equipo de rodaje fue cómo trataba el señor Hitchcock, con qué delicadeza, con qué amabilidad le llevaba hasta la tacita de té en los intermedios del rodaje, la mimaba. Bueno, unos mimos que sorprendieron, porque Hitchcock, tú lo sabrás, además tenía fama de ser un director muy duro, muy difícil, y perdóname que esto da para otro capítulo, que se valía de su autoridad para maltratar a sus actrices, ¿no? Con el tiempo, Doris Day, Vera Miles, incluso Tippi Hendry, denunciaron realmente qué mal trataba el señor Hitchcock a sus actrices. Pero él se enamoró platónicamente de la señorita Kelly, porque encontró en ella a una musa como la había sido Ingrid Bergman, ¿no?
Sí, sí, que tenía ese aire de rubia fría que él buscaba.
Claro, es que cuando se encuentra con Grace Kelly, en realidad Grace Kelly viene a llenar el vacío que había dejado en Hitchcock su adorada Ingrid Bergman, a la que había dirigido en 3 películas. Hitchcock, la verdad, es que sí que se enamoró también, pero esta no fue platónico, realmente se enamoró de Ingrid Bergman. Y cuando esta comenzó su romance con Roberto Rossellini, que fue un escándalo en Hollywood, y se fugó a Europa porque se quedó embarazada del director italiano, y entonces, abandonó Los Ángeles, Hitchcock nunca la perdonó, ¿no? Entonces, siempre buscaba a una musa hasta que finalmente se encuentra a Grace Kelly y se encuentra a esta rubia, ¿no?, de aspecto casto y refinado, que me hace mucha gracia porque él decía que a él le atraían las rubias castas y refinadas capaces de derritir con su fuego el hielo, ¿no? Y él la llamaba...
Eso les pasa a muchos hombres. La monja perversa es un mito muy extendido.
Sí, porque yo soy rubia y no me pasa esto, ¿entiendes? A mí nunca me ha pasado esto, pero bueno, a ti tampoco. Pero bueno, no. Hay hombres que, no sé, ven a una rubia y se creen que debemos ser un volcán en erupción. Bueno, pues él la llamaba, no te lo pierdas, mi princesa de las nieves, que es una cosa ya alucinante. Pero bueno, tras
madre
el éxito
mía,
de
qué cursinería.
Sí, era muy cursi. Este se pasaba a los extremos, o era cursi o maltrataba el señor Hitchcock. Entonces, Crimen Perfecto es un éxito y entonces este señor ya está obsesionado con Grace Kelly. Entonces se obsesiona con ella hasta tal punto que le plantea hacer todas las películas siguientes, le propone que va a ser su protagonista. Y entonces la siguiente película es La Ventana Indiscreta, maravillosa película junto a James Stewart, el único galán que no se dejó seducir en la vida real, estaba felizmente casado, y James Stewart, cuando le preguntaron si había habido algo entre ellos, dijo: no, por favor, es una señorita muy hermosa, pero no ha habido nada entre nosotros. Creo que fue el único galán que no cayó en sus brazos.
Era tan cuerdo como parecía en sus papeles.
Sí, James Stewart era un caballero, este sí, de la cabeza a los pies, no como otros que a los que tendríamos que dedicar varias secciones. Bien, antes te estaba comentando la voz, ¿no? La voz de Grace Kelly, que tanto le acomplejó. Vamos ahora a escuchar a Grace Kelly en este audio que me prepara Jesús, tan bonitos, junto a James Stewart en La Ventana Indiscreta. Escuchen, escuchen.
Where does a man get inspiration to write a song like that?
Well, he gets it from the landlady once a month.
It's utterly beautiful. Wish I could be creative.
Oh, sweetie, you are. You have a great talent for creating difficult situations.
I do?
Sure. Staying here all night, uninvited.
Oh, surprise is the most important element of attack. And besides, you're not up on your private eye literature. When they're in trouble, it's always their girl Friday who gets them out of it.
Well, is she the girl that saves them from the clutches of the seductive showgirls and the overpassionate daughters of the rich?
The same?
That's the one. But he never ends up marrying her, does he? That's strange.
Weird.
I do.
¡Ay, qué decepción! Verdaderamente, Morató. Nunca hubiese imaginado la voz de Grace Kelly así.
Tenía un acento, ella era estadounidense, era de Filadelfia, pero tenía un acento muy inglés, como te digo, además venía del teatro, pero hablaba un inglés muy clásico, muy académico, era muy British, ¿no? Y encima además has visto muy afectada, ¿no? Le dice, not yet, not yet, pero... Claro, como todo así. Pero, ¿qué ocurre? Que Hitchcock, en lugar de cambiarle su voz, lo que vio es que le iba genial este tono de voz y esta afección a los personajes que iba a interpretar.
Sí,
porque
y en La Ventana Indiscreta es que hace un poquito la tonta.
Claro, ella es una directora, ¿no?, de una revista de moda, es una editora, es súper, súper, es muy pija, muy refinada, muy mundana. Y entonces el acento le iba a la perfección, ¿no? Bueno, realmente de todos los rodajes que hizo con Hitchcock, que ya te digo, era una veneración la que sentía por la señorita Kelly, de todos los rodajes Atrapa a un ladrón, que fue la siguiente película que rodó a las órdenes de este genio del cine, fue la que más disfrutó. Y sobre todo, bueno, para mí es una de mis preferidas, porque la química con Gary Grant era más que evidente, traspasaba la pantalla. Consiguieron además ser amigos en la vida real, fue uno de sus grandes amigos hasta el final de su vida. Y además con Atrapa a un ladrón, aquí empieza el cuento de hadas. Conoce la Costa Azul de la mano de Hitchcock, particularmente Mónaco, porque además toda la película, que seguro los oyentes la recuerdan, se filmó en los escenarios naturales del Pequeño Principado, ¿no? Uh-huh. Y además después, y a raíz de esta película, iba a conocer a Rainiero, ¿no? Además, hay que decir que también de la mano de Hitchcock, la señorita Grace Kelly se convierte en un icono que perdura hasta hoy en día, del glamour y de la elegancia, porque en todas sus películas, y ya me hubiera gustado a mí ser, ser actriz del señor Hitchcock, la vistieron las mejores estilistas y diseñadoras de la época, ¿no? Desde Eddie Head, por ejemplo, que hizo todo el vestuario de Atrapa a un ladrón, hasta Helen Rose, ¿no?
Qué
entonces, bueno,
sí.
La historia es muy curiosa porque ella abandona el cine, abandona a Hitchcock. Hitchcock quería haber hecho muchas películas con ella, le dijo en plan de broma, las 10 siguientes películas las haré con usted, señorita Kelly, y se llevó un gran disgusto cuando ella le informa que se va a casar, que se va a convertir en la princesa de Mónaco y que va a abandonar el cine, ¿no? Y sin embargo es muy curioso porque en el año 62 Hitchcock le ofrece regresar al cine a Grace Kelly, que entonces ya era su serenísima excelencia Gracia de Mónaco. Pero claro, le ofrece Cristina una película que yo creo que era imposible, que era Marnie la ladrona. Claro, sí, ¿cómo va a ser la princesa?
Interesantísima película, sí.
Claro, pero ¿cómo va a ser una princesa, que además en los años 60 era una de las princesas más hermosas y admiradas de Europa, había sido además un imán para la jet set internacional, convertirse en ladrona, ¿no?
Claro,
entonces, a ella le hizo muchísima ilusión, quería regresar al cine, era su gran pasión. Además, siempre pensó que podría, después de haber dado a luz a Alberto, ¿no?, a su hijo heredero, que los monegascos aceptarían que ella regresara a la gran pantalla, pero no pudo ser. Sin embargo, se llegó a anunciar en Mónaco que Su Alteza Serenísima, la princesa Gracia de Mónaco, iba a rodar una película a las órdenes de Hitchcock, ¿no? Pero hubo una gran expectación. A Rainiero al principio no le pareció mal la idea, no es cierto que él se negara, porque pensó que podían ser unas vacaciones divertidas e ir unos meses, ¿no?, a Londres y poder estar todos juntos, la familia, viendo cómo mamá rodaba una película, pero ocurrió un imprevisto que no te voy a revelar, que se lean el libro, esto
Anda.
Ya es, ¿sabes? No,
ay,
voy
no
a
me dejes
spoiler.
Así, esto es una crueldad horrorosa.
Esto es una crueldad porque en mi libro sí que desvelo la verdadera razón por la que Grace Kelly no protagonizó Marnie la ladrona, y que no es lo que se ha contado. Ni Grace, ni el marido se negó y ni los monegascos estaban tan opuestos. Hubo algo mucho más complicado a nivel personal. La película al final la interpretó, ¿te acuerdas?, Tippi Hedren.
Sí.
Y Tippi, la mamá de Melanie Griffith, que, bueno, eso ya es otra historia, porque lo mismo que Hitchcock era súper amable y atento con Grace, que la trataba como si fuera, como si perteneciera, como una princesa, ¿no?, como si perteneciera a la aristocracia.
A esta directamente la maltrataba.
Tremendo. Cuando publicó, sí, tremendo. Cuando publicó, además, Tippi sus memorias, lo denunció, ¿no?
Pues esta es Cristina Morató en su espacio de la Metro Golden Mayer. Ella os ofrece el libro Diosas de Hollywood, de la editorial Plaza y Janés, un bestseller como siempre, y esa incógnita que me ha dejado demolida. Morató,
sí,
hasta
no
la semana que viene.
No vas a poder pasar el domingo pensando en por qué Grace...
Efectivamente.